Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? Pero bueno, si estás de visita hoy por primera vez, queremos darte la bienvenida a Árbol de Vida. Gracias por venir y adorar con nosotros. Lo que estamos estudiando ahorita, comenzamos una serie la semana pasada llamada Trabajo, Vida. Y obviamente estamos hablando de cómo Dios nos creó para el trabajo. ¿Recuerdas? Ustedes estaban aquí la semana pasada. Y pues, y como el trabajo es una bendición, no es una maldición. Muchas personas que, ay, mi trabajo es una maldición. No, es una bendición. El trabajo es importante para Dios. Nuestro trabajo importa a Dios, ¿verdad? Es importante. Lo que sea que estés haciendo es importante a Dios. En realidad, nosotros pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Eso es lo que dijimos la semana pasada. Así que es importante que comprendamos lo que Dios tiene que decir sobre nuestros trabajos, carreras y quién espera que seamos y cómo lo representamos en cada área de nuestra vida, pero especialmente en nuestros trabajos. Es bien importante. Y yo quiero saber, hablando de eso, yo estaba pensando acerca de este mensaje. Yo estaba pensando en diferentes áreas de trabajo que vemos las personas, que nosotros tenemos interacción. Y un restaurante es un buen lugar donde vemos personas que están muy capacitados, como buen trabajadores y buen servicio, y personas que son así, y otras personas que, Dios mío, ¿por qué no estás poniendo todos tus esfuerzos en ese trabajo para cuidar de los clientes o quién sabe qué? Pero ¿alguien aquí tiene un restaurante favorito? ¿Alguien aquí? ¿Un lugar? Sí, es favorito de siempre estar comiendo ahí. ¿Y hay algún restaurante que conozcas que tenga el mejor servicio que hayas experimentado? ¿Alguien conoce un lugar así? Y tú sabes que las personas así son capacitados y ellos tienen orgullo en su trabajo, están sirviendo con todos sus esfuerzos y bueno, pues nosotros tenemos lugares así, mi familia, Duncan. Pero ¿no te encanta cuando un restaurante te sirve como si fueras importante? Alguien así, te cuidan, te tratan como un rey. Cada 2 minutos están en tu mesa sirviéndote, llenando tu vaso y preguntándote si necesitas algo más. Son tan respetuosas y atentos. Y sí, señor, un placer, de inmediato. Y estoy aquí para servirte. Y cosas así. ¿No te encanta eso? ¿Ustedes? Yo sí. Y tú sabes que esa persona está sirviendo, trabajando duro, trabajando con todo su corazón. Y no sé de ti, pero hay muchos lugares en esta ciudad donde, lo siento, pero el servicio es el peor, ¿verdad? Es como las personas ahí, los meseros y todo, ellos no tienen corazón para estar ahí, y tú puedes ver en tu cara que ellos no quieren hacer lo que están haciendo y no tienen los esfuerzos para hacer nada. Entonces hay muchos lugares aquí en León así, y nosotros conocemos varios lugares como ese. Y cada vez que vamos ahí, en serio, yo quiero preguntar al mesero: oye, ¿te pagan extra por ignorarme? ¿Qué está pasando aquí en este lugar? Y obviamente tú no quieres estar aquí. ¿Y alguna vez te has sentido así? ¿Verdad? ¿O solamente yo? ¿Alguien más? Ay, ay, ay. Mira, puede que te enojes conmigo, pero yo necesito ser honesto. Hay un restaurante de hot cakes muy popular aquí en León, no voy a mencionar nombres, y nosotros nos encanta comer ahí, pero nuestra experiencia ha sido que el servicio es el peor, siempre, cuando estamos ahí. No sé si, bueno, tú puedes adivinar lo que estoy diciendo, pero en serio. Y de hecho hubo momentos en que tuve que levantarme de mi asiento e ir al frente del restaurante y hablar, preguntarle a la señora de anfitrión del restaurante. ¿Sabes qué le pasó a nuestro mesero? ¿Lo secuestraron ustedes? ¿Qué pasó? ¿No quieres pagar el rescate? No entiendo. No, ni siquiera hemos ordenado todavía y ya hemos visto como 10 videos de música y en la pantalla. Y por favor, quiero pedir mis hotcakes. ¿Dónde está mi mesero? Y los meseros tienen esas terribles, infelices miradas de sus caras, tristes. Y tú sabes que ellos no quieren estar ahí. Y yo no quiero quejarme de servicio, porque yo sé que si lo hago, van a escupir en mis hotcakes. ¿Verdad? No quiere decir nada, no quiere quejarse, porque eso es lo que estás pensando, que ellos van a hacer algo. Y no quiero un hotcake de sabor de mocos. ¿Por qué esos hotcakes están crujientes? ¿Qué nuevo sabor? ¿Qué es eso? No quiero eso. Entonces, dos de nuestros lugares favoritos que tienen el mejor servicio de la ciudad, y estoy tratando de ayudarte. Y entonces, los empleados allí, no sé cuál es su secreto, pero los empleados tienen las ganas de trabajar, ellos quieren trabajar, y el servicio está buenísimo, sin duda. Y entonces, nuestro lugar de desayuno favorito está como muy cerca de la iglesia aquí. Orangerie, no sé si alguien ha comido ahí en Orangerie. ¿Alguien? Ah, me encanta ese lugar. Es nuestro lugar favorito de desayuno. Pero lo que más me gusta de ellos es, y eso es un testimonio a los empleados allí y su corazón de servir. Pero en el momento en que nosotros entramos por la puerta, nos conocen. Y vamos ahí todo el tiempo, pero nos conocen y recuerdan nuestros nombres, nos tratan como VIP y siempre yo pido lo mismo. Saben cada bebida que pedimos, cada plato, incluso el pan dulce que siempre pedimos, un cuernito con nata. ¿Están con mi hermana? Con eso, cuernito con nata y latte de vainilla. Vámonos ahorita. Y nos encantaría ir porque nos hace sentir especiales, porque los empleados, no sé, ellos tienen algo diferente. Sí, ¿verdad? Algo diferente. Y si te encanta la carne, ¿cuántas personas son fanáticos de carne? Yeah, la mitad, los otros, ¿cómo se dice? Vegetarianario, no. ¿Veterinario? Soy veterinario. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Entonces, si aman la carne, tienes que ir al restaurante Espentijos Pacheco 9. Increíble. ¿Alguien has comido ahí? ¿Ya? Increíble, estoy diciéndote. Y incluye todos los tres B. Bonito, barato y bueno. Y entonces, pero sabes que el mejor restaurante brasileño de la ciudad. Comida increíble, servicio increíble. No es un lugar grande, pero cuando comes allí, es como si estuvieras comiendo en casa con la familia. Porque los empleados, es una familia, pero ellos saben, ellos tienen ganas de servir, de ser buenos empleados y servirte. Y tiene historias que contar, quieren escuchar tus historias, les encanta hablar y hacerte sentir como en casa y llegas ahí como extraños, pero te vas como nuevos amigos, si has comido ahí. Y a Eder Pacheco y su familia son los buenos, son miembros de Árbol de Vida. Eso no es una promoción para ellos, pero estoy tratando de hacer un punto de puedes ver cuando los empleados tienen las ganas para estar ahí y son buen trabajadores y ellos saben algo de cómo trabajar en comparación con otros lugares. Pero si eres un fanático de fútbol, Eder te mostrará su álbum de fotos con todas sus fotos de fútbol. Aprenderás sobre toda su carrera. Él es como uno de los leyendas de Club León aquí. Entonces, pero bueno, de hecho yo le envié un mensaje ayer y le dije: hey Eder, oye, tengo una gran idea porque yo quiero hablar de ti mañana porque va con mi mensaje muy bien. ¿Qué piensas acerca de darle Árbol de Vida un descuento por las próximas 2 semanas? Y le dije: no te sientes obligado ni manipulado, pero eso sería increíble. ¿Y cómo podía decir no después de eso? Pero mira eso, a partir de hoy, durante las próximas 2 semanas, le darán a cualquiera de Árbol de Vida un descuento del 15%. Gracias, pastor. Y estoy aquí para servirte. Y 2 semanas, 15%. Necesita comer ahí y tiene 2 semanas para comer ahí, 15% de descuento. Pero todo lo que tiene que hacer es, no sé si tenemos más folletos, pero de hecho tenemos folletos de su restaurante ahí en Centro de Conexión. Y presentarlo ahí en el restaurante y dice que soy miembro de Árbol de Vida. Yo quiero mi 15% de descuento. O solo, si no tiene folleto, solo dices que eres miembro de Árbol de Vida. Pero bueno, mi punto, estoy tratando de enfatizar algo del corazón que tenemos que tener como empleados. Y no sé cómo te criaste, pero mi papá era militar. Y no sé si alguien son hijos de militares aquí. ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? ¿Sabes qué? No sé cómo es tu papá, pero mi papá era militar y pues muy exigente, perfeccionista y muy estricto. Y entonces él sirvió en la guerra de Vietnam durante 3-4 años, fue capitán y era un gran papá, pero fui rebelde durante la mayor parte de mi adolescencia. Él y yo tuvimos conflictos, pero lo interesante es que heredé muchos de esos rasgos de él. Soy un perfeccionista y entonces puedes preguntar mi staff, mi personal y mis hijos. Pastor Jeff, está cada cosa tiene que ser así. Pero mi papá me entrenó para hacer un buen trabajo. ¿Alguien más fue enseñado así para hacer un buen trabajo? Me crió para que hiciera un buen trabajo. Donde quiera que estuviera, no importa qué fue, fuera lo que fuera que hiciera, me crió para trabajar duro, arduo. ¿Alguien más? Y sabes que eso es lo que he aprendido, eso es lo que estoy enseñando, o lo que he enseñado a mis hijos también. Y así trabajé duro, arduo. Pero sinceramente, vi a muchas personas que simplemente querían cortar. Que querían hacer las cosas más fácil y cortar el proceso, y ellos mentirían, incluso le robarían a la compañía. Y ahora, cuando pienso en esto, eso fue hace muchos años, pero no parece que las cosas hayan mejorado hoy en día en la sociedad. Creo que es peor, pero de hecho, si investigas un poco, encontrarás que en nuestro entorno laboral actual, la fuerza laboral actual de hoy, las personas, empleadores, están tratando de encontrar personas capaces, inteligentes, diligentes, que trabajen duro y que tengan ética. Que tengan ética. Y ¿sabes qué? No pueden encontrarlos hoy en día. Es muy difícil. Hay una lucha para encontrar personas que trabajen duro y sean buenos empleados. Eso es la verdad. Y yo estaba mirando algunos artículos del internet acerca de como empresarios, negocios. Y entonces hay un artículo que encontré llamado ¿Puedes capacitar a los estudiantes de hoy en día de las escuelas de negocios para que sean éticos? Están haciendo esa pregunta porque no saben qué está pasando con esta generación de estudiantes estudiando como ser empresario o lo que sea, licenciatura, de su licenciatura, parte del programa de estudios. Pero mira esta, cuando le preguntaba a un estudiante que estaba, ¿por qué quieres hacer esto? Ya sé que estudie administración de empresas o lo que sea. Y por supuesto, ellos dirían cosas como, ¿sabes qué? Yo quiero marcar la diferencia. O también estaba diciendo cosas como, me encantan los desafíos. Ganar una tonelada de dinero siempre fue como tercero o cuarto en la lista de por qué. Pero luego, cuando entran en el mundo corporativo, su trabajo comercial, lo que sea, cuando llegan el momento de presión o tentación, fracasan. fracasan. De alguna manera pierden su ética profesional, su ética personal. Y pues, entonces yo quiero hablar sobre eso hoy porque estamos en esta serie de trabajo. Y pues, como ya dijimos, nuestro trabajo es importante para Dios. Tú fuiste hecho para ello. Y Dios tiene algo en mente para ti, tu trabajo, dentro de su reino. Él tiene un plan para tu trabajo que Él quiere usar para reflejar lo que es, cómo es su reino. ¿Están conmigo? Su carácter, su naturaleza. Yo quiero que entiendas que te ha llamado a lo que sea que estés haciendo. Entonces, cuando escucho a mis amigos y de directores ejecutivos, de empresarios, lo que sea, las personas que tienen negocios y hablan sobre ese dilema, sobre la búsqueda de buenos empleados, ¿sabes qué? Mi primer pensamiento es como, ¿dónde están todos los cristianos? ¿Dónde están todos los cristianos? ¿Por qué los cristianos? ¿Sabes qué? Porque los cristianos deberían prosperar, florecer en este campo de trabajo, ¿verdad? Personas buscando buenos empleados, ¿por qué los cristianos no están ahí? Y así es como debería ser para nosotros. Sea cual sea tu trabajo, cualquier empresa para la que trabajes, creo que Dios nos llamó a ti y a mí para ser el tipo de personas que trabajan con gran habilidad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Que hemos desarrollado nuestras habilidades y tenemos una sólida brújula moral que no se puede mover. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Porque al final del día, tú y yo estamos llamados no solo a trabajar para hombres y mujeres, sino que estamos llamados a trabajar para Dios. Trabajamos para el Señor. ¿Entienden eso? Ay, no, pastor, estoy ahí en el fabricante 7 días de la semana. Pues sabes que no está trabajando para el fabricante, está trabajando para el Señor. Ese necesita ser nuestra perspectiva. ¿Están conmigo? Y pues eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y de hecho, esa es nuestra escritura clave hoy. Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Pablo, el apóstol, está escribiendo aquí. Y él dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con las herencias. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Están aquí? Y pues hoy yo quiero hablar sobre 5 maneras en que puedes hacer esto prácticamente. Algo así como cómo trabajas prácticamente para el Señor. Y mientras paso por estas cosas, quiero que te hagas la pregunta, ¿me describen estas cosas? ¿Son verdad de mí? Y pues porque si puedes decir eso sobre ti, si puedes establecer tu ética de trabajo y si puedes hacerlo tan joven como sea posible, si puedes establecer y tener la actitud de que estás comprometido a trabajar duro, arduo, independientemente de lo que hagas, ¿sabes lo que va a suceder? La trayectoria de tu vida será increíble, próspero. ¿Están conmigo? Vas a caminar en las bendiciones, la ganancia, la aumenta de sueldo y promociones y un montón de cosas. Y si no estableces y desarrollas eso en tu vida, una ética de trabajo, tendrás, ¿sabes qué? Tendrás decepción, trabajo tras trabajo y dolor. Ahora, ya sé que tú seas un empleador o un empleado. Hay 5 cosas que deben ser ciertas para nosotros. Número 1 es 5 maneras en que trabajamos para el Señor. Número 1 es sé diligente. Sé diligente en tu trabajo. Porque recuerdas, estamos trabajando para el Señor, no para el hombre. Pero tenemos ese código, esa manera de trabajar que Dios quiere que nosotros hagamos. Y número 1 es sé diligente. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, dice la palabra: la mano negligente empobrece. Muchas traducciones de la Biblia dicen manos perezosas empobrecen. Más la mano de los ¿quién? diligentes enriquece. Y la palabra diligente en el idioma hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, es la palabra jairus, y significa, por los estudiosos, significa estar atento y trabajador. Entonces, más la mano de los atentos y trabajadores enriquece. Y pues eso es lo que significa. Entonces, es ese tipo de personas que todos buscan, que todos quieren contratar. Si eres un empleador, esa es la persona que quiere contratar, ¿verdad? Más o menos. Y Proverbios capítulo 12, versículo 27, y durante ese mensaje vamos a pasar mucho tiempo en el libro de Proverbios, que es conocido como el libro de sabiduría. Pero mira lo que dice Proverbios 12, 27. Dice: el indolente no hace su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. ¿Están conmigo? Diligencia. La preciosa posesión de un hombre es la diligencia. Y de hecho, la diligencia es una mercancía poderosa en nuestras vidas. De hecho, es una de las cualidades de la mujer de Proverbios 21. Mujeres, ¿dónde están? ¿Tú sabes lo que es una mujer de Proverbios 21? ¿Verdad? Y es una descripción de la mujer con la que todo hombre quiere casarse. Pero miren lo que dice. Proverbios 31, versículo 13 a 17. Dice: anda, ella anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Ay, 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 es mucho trabajo que está haciendo ahí, ¿verdad, mujeres? Ah, pues yo quiero estar en casa, pues ustedes pueden trabajar. Pero escuche, el trabajo, más o menos, el punto es esto. El trabajador diligente es un trabajador duro, no un trabajador perezoso. Y no creo que esto sea demasiado complicado para entender. No es el trabajador perezoso el que recibe el aumento o el ascenso, ¿verdad? La promoción y es el trabajador diligente el que se hace notar y asciende, ¿sí o no? Y Proverbios capítulo 12, versículo 24, Proverbios 12, 24, dice: la mano de los ¿quién? Diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Y no me gusta cómo eso suena. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente traduce ese mismo verso. Dice ahí, en la Nueva Traducción Viviente, dice: trabajo duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. ¿Verdad? Creo que es tan cierto. Y de hecho, me muestras a cualquiera que esté liderando cualquier cosa de cualquier tipo, de que tenga éxito, y ¿sabes qué? Verás a un trabajador duro. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 23. El trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece. Esa es la persona perezosa. En otras palabras, si todo lo que haces es decir: ah, ¿sabes qué? Yo realmente voy a hacer esto. Uno de esos días tengo un sueño, voy a comenzar un negocio o lo que sea. Y todo lo que haces es hablar de eso y nunca lo haces. ¿Qué va a suceder? No vas a crear nada. Simplemente será lo mismo una y otra vez y terminarás siendo pobre. Pero si vas a trabajar, si te ensucias las manos, si estás dispuesto a trabajar duro, es sorprendente cómo se te abrirán las puertas de oportunidades, de promociones, de aumento de sueldo y quién sabe qué. Las puertas van a abrir. Entonces, Howard Schultz, no sé si conoces quién es Howard Schultz, es el fundador de Starbucks. ¿Y cuántos ¿Conocen Starbucks? ¿Alguien aquí? Pues sí, unos, vosotros. Nunca en mi vida escuché de ese lugar. Y, pero Howard Schultz tiene una loca historia de cómo comenzó su empresa. Él estaba tratando de comenzar este negocio de café, esta cafetería, y él fue a más de 200 bancos para tratar de obtener su préstamo original para comenzar su negocio. En realidad, habló con 242 bancos. Y no solo estaba tratando desesperadamente de obtener un préstamo, pero al mismo tiempo su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Y después de un año de rechazos, fue rechazado una y otra vez durante más de un año. Finalmente pudo obtener un préstamo de $400,000 de un amigo, un médico y un par de inversores. Y historia interesante. Y por supuesto, el resto es historia. Y ahora todos creemos ahora en cafés de 120 pesos. ¿Verdad? Y Proverbios, capítulo 6, versículo 9 a 11. La palabra dice: pero tú, holgazán, me encanta esa palabra, y ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y pues entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón amado. ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que significa este versículo. Significa que no todo le sucede a todos a la vez. Ese proceso de ser perezoso pues es lento y sutil, poco a poco, en nuestro trabajo, de trabajo a trabajo, lo que sea. Esa sensación de pereza y de dormir hasta tarde hace cambios en tu vida poco a poco, hasta que finalmente te levantas una mañana y te das cuenta: ay, no tengo lo que quería en la vida y lo que creía que podía lograr. Y ya tiene 65 años. Ser perezoso es lo opuesto a ser trabajador. El holgazán o la persona floja, ese es el problema. No toma ninguna iniciativa, ¿verdad? Pierden su tiempo, son improductivos y cosechan las consecuencias de su pereza. Y quizás tiene un millón de trabajos antes de llegar al 25 años. Y por otro lado, si eres fiel, diligente, trabajas duro, lo que es interesante es la Escritura. La Escritura nos dice que vas a dormir bien si eres fiel, diligente, trabajas duro. De hecho, Eclesiastes 5:12, la Escritura dice: la gente trabajadora siempre duerme bien. ¿Cuántas personas están durmiendo? ¿Ya? Los otros, soy perezoso y bla, bla. Pero aquí está la segunda forma de trabajar como para el Señor. Número dos es: nosotros tenemos que desarrollar una habilidad. Trabajando para el Señor, ¿sabes qué? Tenemos que desarrollar una habilidad. Nosotros necesitamos ser muy buenos en hacer algo. Tenemos que tener las habilidades de hacer lo que queremos, lo que estamos planeando hacer y nuestra carrera, lo que sea. Proverbios 22, versículo 29, nos dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Qué pasa cuando estás desarrollando una habilidad? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Ay, 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 qué hablando de una promoción. Hay un dicho en inglés, es una famosa cita de Benjamin Franklin, orinija. ¿Ya? ¿Cómo se dice? Está originado primero con Benjamin Franklin. Y el dicho es, probablemente ya lo conoces, es: comodín de todos los oficios, maestro de. ¿Ustedes conocen ese dicho? Oh. Bueno, el dicho es normalmente, ¿cómo lo conocemos? Comodín de todos los oficios, maestro de ninguno, ¿verdad? Eso es lo que conocemos, ¿verdad? Ustedes están conmigo, eso es lo que sabes, ¿verdad? Y esta otra, eso es lo que Benjamin Franklin dijo. Porque ese dicho está, no sé qué pasó durante los años, pero se convirtió en algo diferente. Porque originalmente el dicho es comodín de todos los oficios, maestro de uno. Ese es el dicho. Y básicamente esa es una forma de decir que mira, es muy bueno saber cómo hacer muchas cosas, muy buena, pero hay una cosa que tú deberías hacer muy bien. Es lo que está diciendo. Entonces, en otras palabras, estás diciendo que debes ser bueno en varias cosas, sí, pero ser realmente bueno en una cosa. Y probablemente la mayoría de nosotros tenemos algo, nuestros hábiles, que nosotros, ¿sabes qué? Son expertos. Entonces, y si sabes algo sobre Benjamin Franklin, hizo muchas cosas, no solo para la formación de los Estados Unidos, sino que fue un inventor, un autor, un científico, un político, impresor y muchas otras cosas. Pero Proverbios capítulo 24, versículo 17, tenemos que entender lo que significa para desarrollar una habilidad. Hay un proceso en eso. Pero mira lo que dice. Proverbios 24, versículo 27, dice, antes de construir tu casa, antes de trabajar, en otras palabras, haz tus planes y prepara los campos. Ese es un proceso. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, hay un proceso de preparación. Y la preparación es como comienzas a ser eficaz y hábil como trabajador. Te preparas. ¿Tiene sentido eso? Proverbios 16:9, la palabra dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Ahora, nosotros tendemos a citar la última parte de este versículo muy a menudo. Ah, sí, el Señor dirige nuestros pasos. Bla, bla, bla. En otras palabras, estamos diciendo, todo va a salir bien, estará bien, Dios tiene control. Pero sabes que yo creo que olvidamos la primera parte de este versículo que dice que la mente del hombre planea sus caminos. Porque sabes que ese verso entero va, la primera parte y segunda parte, va juntos. No puede tener uno sin el otro. Y de hecho, en otras palabras, te preparas, planeas, y mientras haces eso, el Señor comenzará a dirigir tus pasos. Hay un proceso primero, y ese proceso es ese tiempo de preparación para que nosotros podamos desarrollar una habilidad o simplemente para hacer planes. Y cuando nosotros empezamos a tomar los pasos en una dirección, eso es cuando Dios va a venir y guiarnos. ¿Están conmigo? Cuando Él va a revelar más de su plan, cuando Él va a revelar qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con nuestra vida, nuestra carrera. Pero necesitas moverte en una dirección. No sé si ese es un dicho aquí en México, tal vez has escuchado a alguien decir esto, pero mi papá solía decirnos eso todo el tiempo cuando nosotros crecimos. Y solía decir, mi hijo, es realmente difícil conducir un automóvil estacionado. ¿Alguien ha escuchado? No sé si es un dicho aquí en México, pero piénsalo. Es difícil conducir un automóvil estacionado. No puedes mover el volante o nada. Pues, y así es lo mismo con Dios. Debes comenzar a avanzar y dejar que Dios te guíe. Deja que dirija. Porque ese es el proceso. Y yo creo que cuando hacemos eso, comenzamos a entender y tomar posesión de nuestra preparación y de adquirir una habilidad. Y eso va a cosechar una recompensa. ¿Están conmigo? Proverbios 21, versículo 5, dice, y ya estamos hablando de planear, los planes bien pensados y que el arduo trabajo lleven a la prosperidad. Aquí vemos otra vez los planes y Dios dirigiendo nuestros pasos, los planes y el trabajo arduo lleven a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Honestamente, esa es una de las razones por las que comenzamos un Instituto Bíblico Rema. Nosotros tenemos planes, hemos estado planeando y tenemos una visión en los próximos 10 años para plantar 10 iglesias de Árbol de Vida en toda esta región, empezando en 2020. Y para hacer esto, debemos capacitar a las personas que van a dirigir esas iglesias. Necesitamos asegurarnos de que estamos preparando a las personas que van a servir en esos lugares. Estamos planeando, preparando. Si están interesados en Rema, pues Instituto Bíblico Rema, todavía las inscripciones están abiertas esta semana, la siguiente semana. Pero creo es importante para cada persona, no importa lo que vas a hacer en el ministerio o en el mundo secular, no importa, tienes que prepararte y ser hábil. Como la Escritura nos dice, tienes que aprender a ser efectivo, tienes que trabajar para ser un individuo mejor calificado. Y pues yo estoy pensando en Jesús, piensa en Jesús, por ejemplo. 30 años de preparación, 30 años de desarrollar sus habilidades, 30 años de preparando, aprendiendo, desarrollando, 30 años de preparación. Y si conoces la historia de Jesús, Él comenzó su ministerio cuando Él llegó a la edad de 33 años. Por 30 años Él estaba preparando, desarrollando habilidades y todo. Pero 3 años de increíble, asombroso, efectivo trabajo, ministerio. Pues aquí está la tercera forma en que trabajamos como para el Señor en nuestro trabajo. Número 3. Es recorre el kilómetro extra. Recorre el kilómetro extra. Yo sé, probablemente has escuchado de eso, pero escucha estas palabras de Jesús mientras describe una idea, un concepto muy radical en Mateo 5, versículo 38. Pero dice, Jesús está hablando, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, Él está diciendo, mira hermanos, así es como funcionó en el pasado, le das a la gente lo que te dan a ti. Esa es la manera que nosotros sabemos en el pasado, pero estoy proponiendo algo diferente. Mira lo que dice versículo 39. Pero yo les digo, y así que aquí lo vemos proponiendo esta idea radical, algo revolucionario. Era ese principio de reino sobre lo que deberíamos hacer como su pueblo, como debería actuar el pueblo de Dios. Y Él está diciendo, pero yo les digo, no resisten al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjala también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela a 2, híjole. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no le vuelves la espalda. Escuche, Jesús, Él estaba proponiendo esta idea loca. Ese es un concepto que utilizó Él para ayudar a sus seguidores, para provocarles a cambiar su mentalidad de lo que estaban pensando o del costumbre del día a la cultura del reino de Dios. Y aquí hay algo interesante sobre las costumbres y las leyes en este momento de la historia. Los estudiosos van a gustar eso. Es por eso que esta idea era tan radical en ese momento. ¿Recuerdas esa parte donde Él está diciendo, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2? Él dijo esto porque durante ese tiempo de la historia, los romanos eran los gobernantes de la tierra en este momento, en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Y los romanos podrían exigir, según la ley, podrían exigir que una persona local sirva como guía y portero. Podrían hacer que llevaran sus cosas. Entonces Jesús está proponiendo esa idea loca, porque todo el mundo ahí sabe lo que está de lo que está refiriendo aquí, porque eso fue la ley de los romanos. Ellos pueden obligarte para llevar una carga 1 kilómetro, y tenía que hacerlo porque fue la ley. Y todo el mundo odian eso. Ellos están pensando, eso no es justo, ¿por qué tengo que hacer eso? No es justo para los romanos, ellos pueden decirnos qué hacer y no queremos. Pero Jesús está diciendo, ok, mira, si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, ¿sabes qué? Llévasela dos. No manches, Jesús. Pues fue un concepto radical. Entonces, y es esa misma idea la que se menciona nuevamente en Mateo 27, 32. Entonces, no sé, ¿recuerdas ese muchacho que se llama Simón de Cirene? Se vio obligado a llevar la cruz de Cristo. ¿Recuerda la película donde ese hombre está cargando la cruz de Cristo Jesús antes de la crucifixión? Los que no leen su Biblia. Entonces, esa es la idea. Y son esos dos lugares en el Nuevo Testamento donde ese concepto se articula y traduce de esta manera. Más o menos lo que está proponiendo y diciendo es que, mira, ve un kilómetro más. Ve más allá de lo que es tu responsabilidad. Haz extra. Ve más allá de lo que solo se requiere de ti. Romanos. Y nosotros como papás, como padres, a medida que creamos a nuestros hijos, todos intentamos hacer esto, ¿verdad? Enseñarlos así. Todos intentamos enseñarles a nuestros hijos este concepto para recorrer el kilómetro extra. Pues espero que, si no lo estás, deberías enseñárselo a tus hijos. Y la idea es que tú necesitas hacer más de lo que se requiere. Tú necesitas hacer más del mínimo. Porque esa es la tendencia de nosotros. Nosotros normalmente tenemos la tendencia para hacer lo mínimo en cualquier cosa, en nuestro trabajo, lo mínimo. Y entonces, mis hijos, buen ejemplo, mis hijos... Honestamente, mis varones, tenemos dos varones y cuatro muchachas. Los varones, los hijos eran vagos cuando eran pequeños. Ay, desastre todo el tiempo, sus cuartos Mis hijas siempre fueron limpiadas, ordenadas, organizadas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber intentado que sus hijos limpiaran su habitación? ¿Recuerdan tratando de enforzar ese ley en la casa? Fue una maldición, gracias a Dios que ahora no tengo ese problema. Bueno, no, ya sí tengo ese problema con Mackenzie. Ella no quiere entrar en su cuarto, pues quién sabe cuándo vas a encontrar la salida. Y entonces, pero con mis hijos fue como, ok, limpiaste, varones, muchachos, limpiaste tu habitación y hiciste la cama. Sí, papá, lo hicimos. Y yo sabía, iría a ver si lo hacían. Y cada vez su cama era un desastre. Todo lo que hicieron fue apilar todo sobre la cama. Su ropa sucia, juguetes, todo. Y podrían la cobija sobre la cama para cubrir todo. Pensando que yo no voy a notar. O sea, ¿qué es ese gigante de cosa ahí en el medio de tu cama? Nada. Entonces, nada más haciendo lo mínimo. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Solamente yo con tus hijos? Gracias, hermana. Bendícela. Y entonces, es la naturaleza humana. Mis hijos no son especiales, son solo humanos. Pero mira lo que dice en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Dice, cada vez que encuentras un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas. De hecho, otras traducciones de la Biblia dice, hazlo con todas sus fuerzas. Eso es bíblico. En otras palabras, no hagas nada a medias. En el trabajo, cualquier cosa. No, por ejemplo, no te limites a un matrimonio a medias. Entrégate completamente a ese matrimonio. 150%. Haz que vaya más allá de lo que se requiere de ti en tu trabajo, en cualquier cosa. No solo trabajes y hagas solo lo que dice en la descripción de trabajo. No. Ve más allá de la descripción de trabajo y haz, ¿sabes qué? Haz que la empresa tenga éxito. No importa lo que es, si es una taquería, es un restaurante, fabricante, lo que sea. Haz que la empresa tenga éxito. Pero odio a mi jefe, yo no quiero hacer nada por él. ¿Sabes qué? Ese principio bíblico dice que haz que la empresa tenga éxito. Éxito. Y ve más allá de la descripción de trabajo, más allá de lo mínimo en tu trabajo. ¿Están conmigo? Ese es nuestro llamado. Ahora, ¿por qué es nuestro llamado? Porque tus acciones como pueblo de Dios siempre hablarán más fuerte que tus palabras. Tú y yo estamos llamados a ser una luz en nuestra esfera de influencia, y el primer lugar donde las personas buscarán la luz es en lo que haces, no en lo que dices. Aquí está la cuarta forma de trabajar para el Señor en su trabajo. Número 4, bien importante, lleva a Dios contigo al trabajo. Hello, lleva a Dios contigo al trabajo. Y yo sé lo que estás pensando, no sabía que Él quería venir. Mi trabajo es un lugar horrible. Él quiere ir. El apóstol Pablo dice esto en el libro de Efesios capítulo 5 al 9. Él dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Ay, no, pastor, eso dice la Biblia. Sí. Sírvenlos con sinceridad, tal como se verían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, y Él no tiene favoritos. Esas buenas noticias, ¿verdad? ¿Están conmigo? Buenas noticias. Este escenario que describe Pablo es realmente desafiante porque él está hablando de personas que vienen a Cristo, y algunos de ellos eran esclavos y otros eran maestros o amos. Y él tuvieron que reunirse en el mismo lugar, ahí. Normalmente eso fue prohibido, pero de cada parte socioeconómica de la sociedad. Y él tenía que entrenarlos con ese concepto. Y la esclavitud fue un problema en ese tiempo y obviamente durante la historia del planeta. Pero Pablo enfrentó muchas críticas por versos como este, porque algunas personas pensaban que él aprobaba la esclavitud. Pero la verdad es que no lo está aprobando o tolerando. Lo que está haciendo es, está tratando con el mundo tal como es. Como nosotros aquí en nuestro trabajo. A mí el mundo es como es el mundo. El mundo secular, el trabajo secular es como es el trabajo secular. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Él está entrenando a las personas cómo vivir en el mundo tal como es y cómo deberían vivir en él para reflejar el reino de Dios, su carácter. ¿Tiene sentido? El punto que quiero decir es que no es como, mira, trabajando en el mundo de hoy, la sociedad, no es como si encontraras un trabajo perfecto en el planeta donde tu jefe es cristiano y todos tus compañeros de trabajo son cristianos y todos creen igual que tú. Eso no sucede. Tenemos que trabajar en el mundo secular, y trabajamos en el siglo XXI. Y te lo prometo, no importa cuán malo sea tu entorno de trabajo, probablemente no sea tan malo como un esclavo del primer siglo. Gracias a Dios. Pero todos tenemos una tendencia a quejarnos de nuestro entorno de trabajo. Pero es tan esencial que comprendas cuán significativa es esta idea, cuán significativa es la idea de llevar a Dios contigo al trabajo. Porque la realidad de Jesús en tu vida tiene un profundo efecto en cómo manejas, cómo lidias con tu loco jefe en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo. tiene un efecto en tu horrible ambiente de trabajo o en todos tus compañeros de trabajo extraños. Porque tu actitud y tu ética de trabajo tienen una reflexión directa sobre la realidad de quién es Jesús en tu vida. O no es. Y realmente yo creo que algo que de lo que Pablo está hablando, y creo que nos sucede a muchos de nosotros, tenemos esa tendencia. Y es decir, mencioné la semana pasada, pero nosotros tendemos a segmentar nuestras vidas, fragmentar nuestras vidas. Tenemos esa tendencia a segmentar todo. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra vida de la iglesia, tenemos nuestra vida de trabajo, tenemos nuestra vida de la familia, nuestra vida de matrimonio. Todo, cada cosa en un sentido es segmentado, separado de todo, de la influencia de Dios o lo que sea. Y como resultado hay una creciente discrepancia que comienza a sucedernos en nuestra vida, nuestro trabajo. Y porque decimos que somos seguidores de Dios, pero como amamos a Dios, la forma en que hacemos nuestro negocio, nuestro trabajo, realmente no refleja nuestro amor por Dios, porque está aquí, segmentado, fragmentado. No, pues sabes que Dios es algo diferente, aquí es mi trabajo. Y como hacemos nuestro trabajo, o como tratamos a las personas, como tratamos a nuestro cónyuge, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y mira, todo eso es realmente importante. Y también cada aspecto de quién somos nosotros, nuestros pensamientos y deseos internos. Pero nada de esto debería permitirse continuar vivir sin el involucramiento de Dios, sin su participación, sin su participación en cada aspecto de nuestra vida. No podemos segmentarlo aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Quiero que lo pienses así. Piensa en tu vida como una casa con muchas habitaciones. Tenemos una imagen número uno, por favor. Y no sé si puedes leer cada cosa ahí. Es una casa. Piénselo, piensa tu vida así. Y tenemos diferentes habitaciones para cualquier cosa. Cada cosa de nuestra vida está segmentada, fragmentada y tiene su propia vida y no sé. Pero hay una habitación aquí justo enfrente, metas y deseos en el patio. Tienes matrimonio, sexualidad, amigos, trabajo, finanzas, carrera, comer, pasatiempos. Y mira, aquí en el medio, no sé si puedes leer o ver, pero hay un armario, un closet lleno de secretos. Es otra cosa fragmentada. No quieres que nadie los conozca, incluso Dios. Y la tendencia de muchos de nosotros cuando se trata de Dios es que venimos a Dios y nosotros tenemos Dios, pero nada más, es como una adición a la casa. Algo diferente, es como un complemento, una adición. Agregamos una habitación aquí. Nada, esa es mi vida de Dios aquí. Y podemos tener imagen número dos. Y agregamos a Dios como otra fragmenta de nuestra vida. Aquí, pues ese es Dios. Estoy agregando esa habitación de Dios ahí, parte de mi vida. Estoy algo separado y tendemos a llamarlo iglesia. No, esa es mi vida cristiana, mi vida de iglesia, de la iglesia. Y decidimos que así es como Dios va a ser en mi vida. Ya sabes, voy a la iglesia, está bien. Es esa parte de mi vida. Pero aún tienes ese armario, el closet lleno de secretos. Y aquí está lo loco. No nos damos cuenta de que Dios lo ve todo. No podemos fragmentar, segmentarlo. Él sabe todo. Pero tendemos a segmentar a Dios. Y aquí está el problema. Tu fe no puede ser solo una habitación en tu casa, aislado. No puedes simplemente poner a Dios en una pequeña habitación y luego seguir el resto de tu vida sin que Dios influya en esas otras áreas. Ahora, imagen número tres, por favor. Mira, nuestra fe debe ser como el aire que respiramos en cada habitación de nuestra casa, nuestra vida. Dios tiene que impregnar cada área de nuestra vida. ¿Puedes ver eso? Cada parte. Escucha, lo ve de todos modos, lo sabe. Y la única forma en que puede lidiar con ese closet de secretos es llevándoselo. Él ya sabe lo que hay. No solo trates con él los domingos cuando estés sentado aquí, sino en todos los lugares donde vivas. Cada habitación de tu vida. Tráelo al trabajo. Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Lucas 6, capítulo 46. Y yo quiero leer este versículo de la traducción de la Biblia que se llama el mensaje. Y entonces nos da una traducción realmente interesante de este pasaje de las Escrituras. Me encanta. Es muy interesante lo que dice. Captura esa idea de lo que estoy diciendo. Y aquí está lo que dijo Jesús, Lucas 6:46-49. Dice, Jesús está hablando, ¿por qué están educados conmigo? Siempre dice, sí, Señor, y así es, Señor, pero nunca hace nada que le digo. ¿Alguna vez has sentido así con tu familia, lo que sea, tus hijos, quizás empleados, no sé? Nunca hace nada de que le digo. Obviamente eso fue uno de los malos días de Jesús, y él tenía 10 malos también que nosotros. Pero mira lo que dice, versículo 47. Dice, estas palabras que le hablo no son meras adiciones a su vida, mejores del propietario a su nivel de vida. Son palabras fundamentales, palabras para construir una vida. Si trabajas las palabras en tu vida, eres como un carpintero inteligente que cavó profundamente y puso los cimientos de su casa en la roca madre. Cuando el río estalló en sus orillas y se estrelló contra la casa, nada podía sacudirla, fue construida para durar. Pero si solo usas mis palabras en los estudios bíblicos, tu vida religiosa, y no los incorporas a tu vida, eres como un carpintero tonto que construyó una casa, pero se saltó los cimientos. No hiciste eso. Cuando el río hinchado se estrelló, se derrumbó como un castillo de cartas. Fue una pérdida total. Ahora, ¿ves lo que Jesús está diciendo? Es lo mismo que Dios le estaba diciendo a toda su gente en el Antiguo Testamento. No puede haber otra habitación, una adición a tu vida. Dios no puede ser así. Entonces, no puedes simplemente agregar a Jesús como un orden extra de guacamole. Yo quiero mi plato. Ah, ¿sabes qué? Tráeme guacamole. Tráeme Jesús aparte. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, eventualmente sufrirás una crisis. Hay una tormenta que entrará en tu vida, y si no has construido una buena base, todo se perderá. Todo se perderá. Así que construye una base y invita a Dios a ello, a tu trabajo. Número 5. Estamos hablando de cómo trabajar para el Señor, el último. No renuncies, no te rindas. Una vez que hayas encontrado tu vocación, mantente enfocado. Termina lo que has sido llamado a hacer en ese trabajo. Hechos 20:24 dice esto. Pablo está hablando aquí. Y voy a empezar como segunda oración. Dice, lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús. Yo voy a terminarlo. Yo voy a terminar mi tarea. Yo voy a terminar mi carrera. Literalmente mi carrera. Yo voy a terminar. Era el deseo y el compromiso decidido del apóstol Pablo de no renunciar. Y yo sé, entiendo. A veces tienes que renunciar a un trabajo. A veces necesitas renunciar para llegar al lugar donde tu vida, donde deberías estar. Entiendo eso. Pero hay personas, esa es la cosa. un patrón de renunciar una y otra vez no conduce a nada bueno. No va a experimentar las bendiciones en tu trabajo, no vas a prosperar, no vas a experimentar un aumento, promoción, las puertas abriendo para ti, si ese es tu patrón de renunciar. Y creo que es muy importante para ti y para mí tener una actitud en la que no renunciemos. No renunciamos, seguimos comprometidos con eso, lo terminamos. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien o trabajar, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sabes lo que significa esa escritura? Significa que desde el momento en que haces el bien, hasta el momento en que ves la cosecha, a veces es muchísimo tiempo. Ay, bueno, no veo nada, estoy haciendo todo bien en este trabajo, bla, 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 solo voy a renunciar. No, no puedes renunciar. Hay una cosecha que viene. Solo tienes que creer que va a venir y tienes que tener fe en que el trabajo que estás haciendo va a plantar semillas y algo va a suceder y tú vas a cosechar. ¿Está conmigo? Tienes que mantenerte concentrado, enfocado, especialmente cuando es realmente difícil. Y yo sé que algunos de ustedes están sentados en ese santuario y están en un lugar realmente difícil en este momento. Y Dios quiere que te mantengas enfocado, que te concentres en Él. Porque honestamente es muy fácil encontrar una razón para renunciar. Y todos los días habrá razones para renunciar. Un joven llamado Walt Disney, tal vez hayas oído hablar de él. Todos conocen quién es Walt Disney, ¿verdad? Y fue despedido de un periódico local porque su jefe pensó que le faltaba creatividad. Interesante. Imagínate, Walt Disney, no creatividad. Y después de que su empresa de animación fallida se declara en bancarrota, apenas podía pagar sus cuentas. E incluso, esa es historia verdadera, incluso comió comida para perros para sobrevivir. No sé si sabes esa historia, pero es la verdad. Y tengo que decirte, la comida para perros es mucho mejor hoy de lo que era entonces, ¿verdad, Valente? Pues tú estabas diciéndome anoche qué tan rico fue. Pero con sus últimos dólares en el bolsillo, Walt Disney se dirigió a Hollywood para tratar de triunfar y desafortunadamente su tiempo en Hollywood fue igual de malo. Y le dijeron que Mickey Mouse, todos conocen quién es Mickey Mouse, ¿verdad? Le dijeron que Mickey Mouse nunca sería nada. Ah, esa idea es tonto. Y se enfrentó al rechazo constante y parecía destinado a nunca tener éxito. Pero no se rindió, no renunció, siguió. Gracias a Dios, ahora todo el mundo, todos queremos ir ahora al lugar más feliz del planeta, ¿verdad? Disney World. Pero así es como quiero que te veas. Es la forma en que Dios te ve, por cierto. Si eres su hijo, si eres un seguidor de Él, mira, mira lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Más nosotros no somos, está hablando de los creyentes, más nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcancen la salvación. Alcancen nuestra victoria. ¿Están conmigo? Piensa en eso. Tal vez es tu vieja naturaleza en el pasado la que habría renunciado tan fácilmente. Pero ahora tienes una nueva naturaleza que no es una renuncia o derrotista. Y eso también significa que si no estás muerto, entonces no has terminado. ¿Están conmigo? Bueno, no sé, porque como seguidor de Jesús, tú eres la solución a los problemas que enfrentamos en nuestra ciudad. ¿Creen eso? Eres la solución a los problemas de un empleador. Los empleadores de nuestra ciudad, los seguidores de Jesús, deben ser conocidos por esto. De hecho, ¿sabes qué? Lo que quiero ver, anhelo el día en que compañías grandísimas como GM o Volkswagen o HP o no sé qué, toquen las puertas de las iglesias y digan: ay, pastor, tienes personas que necesitan trabajo, porque sabemos que tu gente llega a tiempo, sabemos que tu gente está llena de energía y vida, tienen una gran actitud y les encanta lo que hacen, van más allá de lo que se requiere de ellos y no se rinden. Necesitamos personas así. Pastor, ¿tienes personas así? Déjame decirte. ¿Y crees que eso podría pasar? No lo sé. Creo que depende de nosotros. ¿Quién vamos a ser? Tú decides. Y aquí está la pregunta final. Porque creo que trabajar para ti y lo que quieres y lo que quieres tú te da recompensas. Trabajar para un jefe te da sus recompensas, lo que sea que quieren darte. Sin embargo, trabajar para Dios, trabajar para el Señor, te da sus recompensas. Y la pregunta que debe hacerse es: ¿realmente creo que sus recompensas son mejores que estas otras recompensas? Y la pregunta es: ¿qué recompensa quieres? ¿Para qué recompensa vas a trabajar? Y recuerdas, nuestra perspectiva siempre debería ser: ¿sabes qué? Quizás estoy aquí 7 días por la semana en ese fabricante, pero ¿sabes? No estoy trabajando por este dueño, estoy trabajando para el Señor, y yo estoy trabajando para sus recompensas. ¿Por qué? Porque soy un empleado bueno, soy un empleado que está diligente, soy un empleado que siempre está yendo a un kilómetro más. ¿Están conmigo? Y la recompensa que nosotros creemos va a venir de Él. Eso es lo que yo quiero. ¿Están conmigo? Porque eso no depende en la economía, eso no depende en nada. De las situaciones, de las circunstancias aquí en lo natural. Porque Él va a recompensarnos. Póngase de pie. Aleluya. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Inclinen las cabezas. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy. Estamos muy honrados, Señor, para ser parte de lo que estás haciendo aquí en la tierra, pero para ser parte de lo que estás haciendo en nuestro trabajo. Sabemos, Señor, que nosotros tenemos una recompensa de que viene de ti cuando tenemos la actitud correcta, cuando tenemos la perspectiva correcta, que no estamos trabajando para ese hombre, mujer, estamos trabajando para ti. Y nuestras recompensas van a venir de ti, Señor. Y nosotros sabemos, lo aprendimos hoy. Estamos comprometidos, Señor, para ser un buen empleado. Alguien que tiene orgullo en la manera que trabajamos. Que están dando ganas para hacerlo. Desarrollando habilidades. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestras habilidades. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro conocimiento de nuestro trabajo. Abre las puertas, Señor, para aumento, promoción. Bendice nuestros empleadores, nuestros empleados. Bendice cada persona aquí en sus trabajos, financieramente, en sus relaciones, Señor. Ayúdalos a ser una luz en la oscuridad. Que todo el mundo vea a cómo nosotros trabajamos y piensan que, ¿sabes qué? Hay algo diferente de ese chavo, de ese chava, algo diferente. Esa persona es un trabajador increíble. Y es por eso que nosotros estamos entregando todo a ti, Señor, nuestro trabajo, nuestra actitud. Ayúdanos a perdonar y y las personas en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a caminar con una nueva perspectiva, una nueva visión de lo que podía ser nuestro trabajo. Bendice cada persona, cada familia aquí. Y no sé dónde estás ahorita con espiritualmente. Quizás estás aquí esta tarde y tu vida no está bien con Dios. Quizás estás aquí esta tarde y de hecho no estás seguro de dónde vas a pasar tu eternidad. No estás seguro si vas a ir al cielo con Dios o el otro lugar. Nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús, a Dios por medio de Cristo Jesús. Nunca en tu vida has invitado a Cristo Jesús que sea tu Señor y Salvador. Pero hoy quiere hacer las cosas, arreglar las cosas con Dios, para que tú puedas tener la certeza de dónde vas a pasar tu eternidad. Tú quieres hacer las cosas bien con Dios por primera vez, por entregar tu vida a Cristo Jesús. Si ese eres tú esta tarde, nadie está mirando, todos los ojos cerrados, pero si ese eres tú, yo no voy a llamarte a frente, pero levanta la mano. Alguien aquí, levanta la mano, alguien aquí. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conecten con tu corazón. Y en ese momento la escritura dice que tu creencia va a activar tu fe, y tu fe va a activar la salvación que Dios tiene para ti. Porque la escritura dice que, mira, muchas religiones enseñan que tu salvación depende en haciendo buenas cosas, buenas obras en la vida. Eso no es cierto. Solamente es basado en nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador del mundo. Nada más. Deberíamos hacer buenas obras, sí, pero nuestra salvación depende en nuestra creencia en Cristo Jesús como el Salvador de este mundo. Todos nosotros en voz alta repiten después de mí: Padre Celestial, soy un pecador que necesito un Salvador. Me arrepiento de mis pecados y me entrego solo a Cristo Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por mí para que yo pueda vivir para Él. Cristo Jesús, lléname con tu Espíritu. Te recibo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Mi vida y mi corazón te pertenecen. Gracias por la vida nueva. Ahora tienes la mía. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.